Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.
Esto es Ciudad Campus a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, una realización de Alejandro González Ochoa, quien les habla. Hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento del informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, para 2015, y de la presentación del informe La Palabra y el Silencio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este lanzamiento ocurrió en Medellín el 9 de febrero como una de las actividades de la Universidad de Antioquia para conmemorar el Día del Periodista. Y pues UN Radio estuvo presente en el evento y por eso pudimos establecer una conversación con Camilo Vallejo Giraldo, quien es el coordinador legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
Mi nombre es Camilo Vallejo Giraldo, soy el coordinador legal de la Fundación para la Libertad de Prensa.
Usted viene a la ciudad de Medellín para participar en una actividad de la Universidad de Antioquia con la FLIP y con el Centro de Memoria Histórica, y se presentan estos dos informes. Una pregunta un poco general pero necesaria para los oyentes que no estuvieron presentes, y es: ¿cuáles, según su punto de vista, los elementos más cruciales de estos dos documentos que se entregan y que de alguna medida trabajan para la protección de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico en general?
Bueno, primero, presentar los dos informes al tiempo tiene un sentido en el Día del Periodista, ¿no? Y es un poco, el del Centro Nacional de Memoria Histórica es como este recorrido a lo largo de lo que ha sido la violencia contra la prensa en Colombia en los últimos 40 años. Y encontrarnos con el de la FLIP, que está hablando del 2015, y nos damos cuenta cuáles son como muchas de las cosas que en el de memoria siguen existiendo hoy en día, ¿sí? Como cuáles son las continuidades en las violaciones contra la libertad de prensa. Para arrancar, yo diría que en el informe memoria tiene muchas cosas por resaltar. Primero, el llamado a que la violencia contra la prensa es preeminentemente regional, ¿sí? Sucede, aunque no sucede en Bogotá, sucede en otras regiones, aunque Bogotá tiene un gran número, no es el mayoritario, y aunque sucede en algunas capitales regionales, pues siguen siendo un periodismo regional que se ve más amenazado. Digamos que ahí las regiones más complicadas son Antioquia, justamente, el Valle, Santander. Entonces son como si miramos, digamos, lo que ha sido el asesinato contra periodistas. Ese informe también trae unas herramientas muy buenas de análisis. Es decir, el informe lo que asumió, el informe de memoria histórica lo que asumió fue que la violencia contra la libertad de prensa estaba muy documentada, porque la FLIP ha hecho un trabajo, los medios de comunicación han hecho otro. Entonces, lo que le apostábamos cuando hicimos el informe de memoria histórica era intentar que todas esas herramientas que se tenían nos ofrecieran un análisis y unos contextos. Entonces, por eso ahí ya viene muy buenas como preguntas, y es los victimarios, por ejemplo, que afectaron periodistas, no actuaban de manera igual, ¿sí? Los paramilitares actuaban de una forma frente a la prensa, las guerrillas actuaban de otra. Por ejemplo, los paramilitares usaban al periodista como un mecanismo de terror. Cuando llegaban a un lugar y asesinaban a un periodista, muchas veces era simplemente para generar el terror. A veces ni siquiera era porque lo que el periodista estaba diciendo, pues era por lo que el periodista estaba diciendo, pero no precisamente por una investigación puntual. Entonces atacaban periodistas que tenían una agenda de derechos humanos, que tenían una agenda de organizaciones sociales. Mientras que las guerrillas, por ejemplo, no le apuntaban tanto a los asesinatos, pero entonces le apuntaban a las retenciones, a las amenazas y como otro tipo de cosas. Y lo mismo, hay una lectura regional, se ve que en todas las regiones no es igual. Y hay dos capítulos muy importantes, que es el de impunidad, que el de impunidad lo que nos va a decir es que la respuesta es por qué los casos siguen sin tener condenados los responsables, especialmente los autores intelectuales. Y entonces ahí hacemos un análisis de lo que sucede, y vemos que no hay especialización en la investigación, los fiscales investigan los casos de periodistas como si fuera cualquier otro, etcétera. Bien, digamos, eso es como por el lado del informe de memoria. Por el lado de la FLIP, entonces yo creo que hay unas continuidades frente a la impunidad. Vuelve y se hace esa pregunta. Si ustedes ven el informe de la FLIP, vuelve y se pregunta, bueno, ¿sigue existiendo impunidad? Solo hay cuatro autores, de los 152 asesinatos, solo hay cuatro autores intelectuales en la cárcel. ¿Por qué será que entonces, claro, al sicario, al que le mandaron a matar al periodista, pues en algunos casos sí está condenado, pero los otros intelectuales no? Entonces vuelve y se hace esa pregunta.
Dice usted, solo porque son 153 homicidios.
Exacto, son solo 153. Entonces, y sucede que solo cuatro es donde tenemos, ha condenado a la persona que fue la que orquestó que eso se diera, que muchas, que digamos, los cuatro, es más, se puede enumerar, está el caso de Carlos Castaño por el caso de Jaime Garzón, que además lo condenaron cuando Carlos Castaño ya estaba muerto, está Ferneita Pasco por el caso de Orlando Sierra, que fue el año pasado, está el hijo de la gata, exalcalde de Magangué, por el caso del periodista Prince en Magangué, que era el alcalde y fue el que lo mandó, y está, digamos, en este momento se me olvida el nombre de la persona, que fue un exalcalde de Barranque que mandó a matar a José Meterio Rivas. Esos son esos cuatro, no tenemos ningún otro.
Se presentan dos informes, nuevamente, vale reiterar, informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa 2015 y el informe La Palabra del Silencio del Centro Nacional de Memoria Histórica, los dos, como decía ahora, preocupados por la defensa del trabajo periodístico en general en este país. Uh-huh. Y ahí radica como su importancia, como en la difusión para que no se repitan estos casos, para que se investiguen, para que se esclarezcan, para que pues la sociedad en general defienda el papel de los periodistas en este país. ¿Ustedes qué opinión tienen frente a estar presentando ante este tipo de trabajos?
Bueno, el informe anual, digamos, ha sido una tarea de Flip desde que existe, y se hace con miras a que sobre todo el país entienda en la situación en la que está. Yo creo que apenas, digamos, se están teniendo como entidades preocupadas por la suerte de los periodistas en Colombia, aunque estén preocupadas, muchas veces no hacen el mejor trabajo para protegerlos, pero lo que hace la difusión del informe es, primero, dejarle al país, vea, este es el conteo que tenemos nosotros como organización civil, porque el Estado no muchas veces no tiene la facilidad ni interés de hacerlo, y sobre todo que entendamos por qué está sucediendo eso. Es decir, si se mataron dos periodistas en el 2015, no es solo decir, hey, mataron dos periodistas, sino los mataron, y este era el perfil que tenían, esto era lo que hacían, esto era el tipo de victimarios que tenemos, las hipótesis que son. Entonces, sobre todo, esa es la importancia de que se explique y se entienda y se difunda. Y en el caso del informe de memoria, pues trascendental es lo de siempre, entender muy bien cuál ha sido el fenómeno en sí mismo de la violencia contra la prensa. Dejar de contar muertos o dejar de contar amenazados y entender por qué sucede, cómo sucede y, digamos, que se entienda cuál ha sido el daño de haberlo hecho.
Para ustedes que están detrás de todo este trabajo investigativo, ¿el panorama es negativo o simplemente ha estado estable en términos de que falta protección al trabajo periodístico en Colombia?
Eso depende de cómo se vea. Digamos, los asesinatos han sido, han tenido picos y han tenido bajos, ¿sí? Dependiendo del momento. Digamos, hubo dos picos muy grandes en Colombia, que fue el momento del narcotráfico. Finales de los 80 se asesinaron muchos periodistas, y el principio de los 2000 con los paramilitares se asesinaron muchos periodistas. Aunque en estos últimos años hayamos tenido una baja, digamos, que pasamos en los 2000 de 10 periodistas, 8 periodistas, a que en el 2015 hablemos de 2, o que en el 2014 hablemos de ninguno, sí, o en el 2013 de 1, digamos. No me acuerdo muy bien la cifra, pero el hecho es que no hemos tenido más de 5 hace mucho tiempo. No indica que esté mejor la libertad de prensa, porque entonces lo que se ha hecho es incrementar otro tipo de agresiones, como las amenazas se disparan, suben mucho las denuncias contra periodistas, quererlos, entonces ya los políticos ya no acuden a la amenaza o al asesinato directamente, sino que entonces usan el sistema de justicia para callar al periodista ante una denuncia. Entonces, no necesariamente uno puede entenderlo con un solo hecho violento, sino que hay que mirarlo como todo un contexto, que eso es justamente lo que intentan hacer el de Memoria Histórica a través de 40 años y el de la Flip cada año que se presenta.
Finalmente, ¿hay algunas recomendaciones que se le pueda dar a nuestra audiencia y en general que se le pueda dar al periodista en nuestro país?
Bueno, aquí hoy, digamos, hubo buenas conclusiones. Primero, entender que es importante una relación de colegaje para resistir al tema de la violencia, inventarse estrategias y planes para que en equipo podamos resistir a como a los embates, ir a cubrir juntos ciertos lugares que son peligrosos, tener aliados dentro de diferentes medios para ellos, para que yo cuando sepan que yo salgo a un terreno peligroso sepan dónde estoy, con quién estoy, y acudir digamos a organizaciones que como la FLIP digamos hemos intentado hacer un muy buen trabajo. Sí, nosotros no solemos decir que ante los hechos violentos pues se denuncia ante el Estado, y eso porque entendemos que hay mucha desconfianza muchas veces de las autoridades, los periodistas desconfían mucho, pero digamos que hay salidas, sí, y yo creo que la forma de hacerlo bien es usar las que están o inventarnos nuevas.
Síganos por Twitter en @UNRadioMedellín. 100.4 FM, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Usted está escuchando Ciudad Campus.
Le doy la bienvenida al periodista investigador Gonzalo Medina a Ciudad Campus de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor que, además de ser periodista, es realizador en UN Radio. Profe, muchas gracias por atender a nuestros oyentes a través de este espacio.
Bueno, con todo gusto y muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad.
En Ciudad Campus quisimos asistir a la presentación de estos dos informes, el informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa para 2015 y el informe La Palabra y el Silencio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y durante su participación en el conversatorio posterior a la presentación, se queda como en el aire un dejo de cierta actitud o de cierta sensación de pesimismo respecto a que la situación en Colombia pues no parece cambiar, y menos ahora que se habla tanto del posconflicto. Quisiera que le reiterara eso un poco a nuestros oyentes.
Bueno, sí, digamos que uno es consciente de que plantear unas inquietudes, unas preocupaciones cuando se trata de superar pues una historia de guerra como la que hemos vivido en Colombia, y sobre todo cuando hay un ambiente de esperanza que nos va indicando que es posible encontrar una salida política a este conflicto armado, resulta ser de pronto de poco buen recibo. Yo lo que planteo es la necesidad de que en ese contexto de llamado posconflicto, una expresión que a mí me genera cierta resistencia, pero no es el caso entrar ahora en esa discusión, porque yo soy más de la idea de que trabajemos es en aras del conflicto, es decir, reivindicar el conflicto, y me parece que estaríamos haciendo una labor, pero muy, muy grande. Entonces, en ese contexto del posconflicto, en realidad encontramos unos factores que son los que lo llevan a uno como a ese estado de preocupación. El hecho, por ejemplo, de que una institución como las Fuerzas Armadas, que en la práctica debería de estar comprometida con el proceso del posconflicto, a través, por ejemplo, del documental presentado por la FLIP, está en otra tónica. Es decir, está es preocupada más por consolidarse ella como institución. Eso por una parte, y sobre todo al costo del trabajo periodístico independiente de las emisoras en distintas regiones del país. Eso por un lado. Lo otro es que tenemos un problema estructural, diría yo, con la condición de los medios, de los grandes medios de comunicación, es decir, medios que están muy ligados a grandes empresas, a grandes consorcios, y que por lo que se adivina, digamos que uno no siente, no intuye que haya un ánimo de replantear, es decir, de comprometerse periodísticamente con el posconflicto. Ahí veo que hay como una suerte de déficit desde el punto de vista de los medios de comunicación, de los grandes medios. Y hay otro factor que también me preocupa mucho, que es el de los periodistas ya como profesionales, desde el punto de vista de su formación y desde el punto de vista del ejercicio pues ya rutinario, cotidiano. Entonces, esos tres factores son los que a mí me ponen a dudar y me llevan a preguntarme si estamos en las condiciones adecuadas, propicias, para recibir esa nueva etapa del proceso de paz, que sería la etapa de los acuerdos. Lo digo así, pues, un poco de manera resumida para no alargarme mucho en la respuesta.
Profesor, cuando se entregan este tipo de informes, usted como periodista, ¿qué puede resaltar respecto a lo que se debe hacer con ellos? En una presentación cerrada y luego me imagino que en un trabajo de difusión generalizada y amplia en el ámbito de lo nacional. ¿Qué debe pasar con este tipo de investigaciones para que la situación alrededor del periodismo y para la defensa alrededor del periodismo mejore o no siga como está, que al parecer pues no ha cambiado en todos estos años?
Pues decir, lo que uno espera y lo que en parte también se ha dado, hay que decirlo, es que informes como estos pues se comparten con instituciones del mismo estado, se comparten con las universidades, en este caso con la Universidad de Antioquia, como ha ocurrido, con las agremiaciones, etcétera. Pero creo que de pronto el vacío, el déficit, como también señalamos ahora, yo creo que está en relación con los sectores políticos tradicionales y con los grupos armados. Creo que ahí es donde está como el paso siguiente que hay que dar, porque de un lado, los grupos políticos tradicionales, pues al fin y al cabo son quienes han manejado el país. Además de ello, en este caso específico, son propietarios de medios, grandes y pequeños, y fuera de eso, han estado comprometidos incluso muchos de esos sectores con acciones paramilitares. Bueno, y por otro lado, la relación con los grupos insurgentes y sobre todo con una organización como las FARC, que es la que participa de este proceso de paz, me parece que es fundamental, yo diría inaplazable, porque también de eso también depende que las FARC apoyen a los medios, por otro lado, que los medios también empiecen a desmitificar la figura de la guerrilla, o sea, que se dirijan a sus integrantes, a sus líderes, como una fuente más. Creo que es uno de los grandes problemas que también creo vislumbrar, la necesidad de que estos líderes y estos integrantes de un grupo insurgente como las FARC, a partir de los acuerdos, repito, pasen a ser reconocidos como una fuente informativa más y no siga recayendo sobre ellos el señalamiento, el estigma, porque precisamente la historia de nuestro país y la historia reciente es la que muestra la facilidad con que esos sectores de izquierda, aún los que han actuado en la legalidad, empiezan a ser atacados y terminan siendo exterminados, como ocurrió en los años 80 con la Unión Patriótica.
Gonzalo Medina, periodista investigador, muchísimas gracias por estar con los oyentes de UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Alejandro, con todo gusto, me alegra mucho poder compartir este tipo de inquietudes con usted, con todos los oyentes, y que UN Radio siga adelante, porque también cumple con una labor de la que yo, como colaborador de ella, me siento muy orgulloso. Gracias.
¿Los domingos a qué hora?
A las 4 de la tarde, los domingos, en frecuencia modulada en 100.4 en UN Radio, Brasil, el país de los sueños.
Usted está escuchando Ciudad Campus.
Entre 1977 y 2015, en Colombia fueron asesinados 153 periodistas. Este dato es sacado del informe La Palabra y el Silencio, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. La cifra la obtuvimos durante la presentación de este informe el pasado 9 de febrero en la Universidad de Antioquia, en la conmemoración del Día del Periodista. Allí también estuvimos conversando con Camilo Vallejo Giraldo, el coordinador legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que presentó su informe anual. Se hizo un conversatorio alrededor de esta cifra y alrededor de la situación de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en Colombia. Recordemos que la FLIP es una institución creada por Gabriel García Márquez. Él convocó a un grupo de periodistas para crearla y en este 2016 se cumplen 20 años de existencia. Escuchemos a continuación a Camilo Vallejo Giraldo hablando sobre los informes presentados y sobre los casos relevantes.
Bueno, ayer presentamos el informe de la FLIP, que da cuenta de cómo está la libertad de prensa en Colombia, al menos en lo que tiene que ver con el año 2015. Yo, para resaltar primero, creo que anoche hicimos un primer llamado, y es que durante el año 2015 aumentaron las víctimas de acoso contra la prensa y agresiones contra la prensa, en cerca de un 40%. Eso lo que nos indica es que hay cierta preocupación. Fue un año electoral, las elecciones siempre llevan grandes problemas para la libertad de prensa, en la medida en que la confrontación política se suma y esto está, las redes de alguna forma legales e ilegales que generan presión sobre estos intereses políticos. Y en segundo lugar, digamos, creemos que hay una cierta preocupación con lo que sucede alrededor del proceso de paz. Digamos, para la FLIP desde hace un tiempo viene haciendo una observación de cómo en procesos de negociación pareciera ser que la libertad de prensa se ve más agredida. Eso nos llama la atención. Todavía, digamos, creo que nos falta mucho encontrarle razones a esto, pero creemos que sucede y hay que llamar la atención frente a eso. Frente a casos destacados, que es la pregunta que me está haciendo, creo que, o sea, nosotros hemos destacado varios, dentro del informe ustedes van a poder ver de los muchos casos que la FLIP recibió, pues destacamos algunos un poco por lo que significan y por el mensaje que le dan al país. Inicialmente, pues los dos destacados son los dos asesinatos, los dos periodistas que fueron asesinados justamente por las investigaciones que estaban haciendo, que es el caso de Peralta a principios del año 2015 en Caquetá, y el caso de Flor Alba Núñez. El caso de Peralta, creo que hay un mensaje muy claro y llama frente al tema de la protección, del sistema de protección en Colombia. Yo creo que la FLIP está invitando a las entidades, especialmente a la Unidad Nacional de Protección, a que quizás para el caso de los periodistas haya que pasar de la custodia, como de la noción de custodia, donde al periodista se le llenan de escoltas y se le llena de herramientas un poco de defensa, y pasar un poco más a los esquemas de prevención y de protección desde la justicia. ¿Por qué el caso de Peralta? Porque el caso de Peralta, el primer mensaje que deja es que los tiempos de la protección son supremamente engorrosos. Peralta anuncia que lo amenazan 15 días antes de ser asesinado, y durante esos 15 días no sucede prácticamente nada. La FLIP hizo un rastreo de lo que sucedió, en el informe lo pueden ver, y estos llamados, como estas comunicaciones entre la policía y entre la Unidad Nacional de Protección, son supremamente lentos y engorrosos. Y ahí, digamos, viene el asesinato contra él, y lo que el mensaje inicial que nos deja es no funciona. Y el paso que tenemos que hacer ahí es qué vamos a hacer para prevenir estos casos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer antes de que aparezcan los escoltas? Los escoltas para el periodista, yo creo que el país no ha entendido muy bien, yo creo que los periodistas lo han entendido muy bien, pero el país no, y es, los esquemas de protección son un problema para el ejercicio del periodismo en sí mismo. Los periodistas son personas que tienen que ir a lugares, que tienen que hablar con fuentes, que tienen que generar confianza con las personas que les están brindando información. Y en estos lugares, sobre todo en las regiones más problemáticas, cuando un periodista llega lleno de escoltas, pues de entrada sus fuentes pues no le quieren hablar, se asustan, ¿sí? A la larga es gente armada que no van a tocar temas delicados. En ese sentido, casi que siempre los periodistas que tienen esquemas de protección terminan haciendo otro tipo de tareas más allá de la reportería, y en últimas los esquemas de protección tienen eso. Y lo que hablábamos un poco de la protección desde la justicia, y es que el gran problema del sistema de protección en Colombia es que las amenazas, que son los que generan la activación de estos esquemas, las amenazas no se pueden desactivar, por decirlo así. Aparece una amenaza, aparece un esquema de protección para ese periodista amenazado, pero nunca se investiga de dónde vienen las amenazas. Y la amenaza queda como perpetua en el tiempo, ¿sí? Queda una y otra vez, semana tras semana, y no sabemos en qué siguen, si, quiénes son los responsables, si capturaron los responsables de las amenazas. Y lo que termina sucediendo es que se termina perpetuando el esquema de seguridad, ¿sí? Entonces, en últimas, nunca se soluciona el tema de la seguridad del periodista, se soluciona simplemente de manera de protección, de manera de custodia, pero nunca se logra desactivar la verdadera raíz de eso. En ese caso, Peralta, yo creo que tiene algo importante. Hay otros casos interesantes que hemos destacado, como es el caso del reciente de Vicky Dávila y Claudia Morales, y nos gusta destacarlas porque volvemos a llamar la atención sobre el tema de las interceptaciones ilegales. Volvemos a poner ese tema sobre la mesa y nos pone presente que las agresiones contra la prensa van más allá de los homicidios y más allá de las amenazas en sí mismo. También tenemos un caso muy particular, que es el caso de Jason Tsang, que Jason Tsang es un periodista en Ibagué que fue condenado en diciembre en primera instancia por injuria. Él hace una investigación contra una fundación en Ibagué, que en últimas es una fundación que está ejecutando unos contratos municipales. Él hace la investigación y finalmente es condenado porque, digamos que a la justicia le parece que su actuación fue negligente en las formas de decir. Y esto nos pone presente que una de las grandes formas de silenciar a la prensa es a través de los tribunales, a través de las demandas penales. Digamos que es un tema que está claramente prohibido por los estándares internacionales de libertad de expresión y nacionales, incluso porque son estándares que la misma Corte Constitucional en Colombia ha reconocido. Yo creo que esos son casos que a grandes rasgos podemos tener. Hay muchos más, pero vamos para no extenderme.
Usted está escuchando Ciudad Campus.
En Ciudad Campus, a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, estamos en un programa dedicado a la entrega del informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, entregado esta semana, el informe para 2015, y el informe que presentó el Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado La Palabra y el Silencio, informes alrededor de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en Colombia, también sobre la violación de derechos humanos a periodistas y asesinatos a periodistas en este país. Escuchemos ahora a Camilo Vallejo Giraldo, coordinador legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, hablando sobre este tipo de informes, la presentación de este tipo de informes en un contexto de conflicto armado como el conflicto de Colombia y en un contexto en el que se está empezando a hablar del posconflicto y la paz.
Pues hacer un llamado como a los mensajes que han venido sucediendo, yo no creo que tanto el gobierno sino el entorno, alrededor de la paz, y es que yo creo que nosotros como organización, como FLIP, también somos unos convencidos de que el deber ser de los medios quizás deba ser una defensa del proceso de paz, pero nosotros como organización también estamos bajo el mandato de poder defender las posiciones más escépticas, incluso las posiciones más contrarias. Sí, porque el gran mensaje que han querido vender justamente los opositores al proceso de paz es decir que el proceso de paz va a venir con una imposición de contenidos, con una imposición de formatos, con un mensaje claro de defensa del proceso de paz. Y entonces la FLIP un poco ha querido volver a los acuerdos que se han tenido con las FARC y llamar la atención de mucho ojo, porque es que eso no se ha dicho. El tema de la ley del plebiscito tuvo su gran discusión y creo que eso fue lo que reventó este problema. Y es que la ley del plebiscito trae una norma en la que dice que los medios en horario prime time deben destinar 5 minutos para hablar del tema del el proceso de paz, para que la gente conozca sobre el proceso de paz. Y cuando le preguntaron a Fred qué pensaba de eso, porque muchos de los periodistas muy conocidos de grandes medios y por ser tener una posición bastante crítica al proceso de paz, su reacción fue: ¿qué va a decir la FLIP sobre este tema? Nos están imponiendo una postura. Y la FLIP, la posición que tuvo es: nosotros creemos que el gobierno está en el derecho ilegal y constitucional de abrir esos espacios y obligar a los medios a abrir esos espacios, pero no está en el derecho de imponer contenidos ni de imponer postura. Entonces, digamos, ahí es donde surge esta gran discusión. Esa es la primera, no perder de vista que la libertad de prensa, aún en los procesos de paz, tiene que defenderse. Tiene que defenderse más allá de que nosotros creamos, tengamos una tendencia más hacia un lado que hacia el otro. Hay otra postura que tiene mucho que ver con lo que se ha venido hablando, y es la Flip quiere llamar la atención, y que yo creo que no es tanto el pesimismo. Yo creo que la Flip no ha sido tan pesimista, quizás porque no nos está permitido como organizaciones de pesimismo, porque pues nos quedaríamos como sin trabajo y nos quedaríamos sin nada que hacer. Pero si hay una idea, ese pesimismo nosotros lo hemos visto como una preocupación, en el sentido de si es posible construir una paz con unos medios de comunicación como los que vimos en el documental. ¿Sí? Porque la posición de la Flip es no podemos hacerlo. Nosotros incluso vamos mucho más allá. Yo creo que en la Flip ya estamos en discusiones entre las distintas personas que estamos ahí, pasando un poco también la página de pensar que hay un tipo de problemas de censura por el conflicto y otros que no, porque hay unos que, los que creemos que no, a veces están cruzando con el conflicto, y es que, y sobre todo en las regiones donde más se ve. A veces hablamos de medios privados, nosotros pensamos en RCN, El Tiempo, y es muy claro como los intereses, pero es que en las regiones el interés político es de un exalcalde, que es el dueño de la emisora, y es una emisora privada, pero resulta que ese exalcalde fue alcalde gracias al bloque paramilitar que estaba en ese lugar. Y ese exalcalde impone medidas de censura a través de problemas laborales, a través de cupos en las emisoras. Y ahí decir que es un problema que no le corresponde al conflicto, ahí ya no es tan claro. Claro, es un problema donde el sistema de medios no funciona, donde es el colmo que funciona detrás de la pauta, es el colmo que a un periodista en la región se le hagan presiones laborales por lo que está diciendo, pero esas presiones no vienen, el interés no es netamente, no, es un interés económico, sí, seguramente sí, pero es un interés económico que está inmerso en la guerra. Entonces, digamos, ahí también se nos vuelve una preocupación el tema de la libertad de prensa. Nosotros creemos que unos medios de comunicación regionales, comunitarios, sean privados, públicos, comunitarios, lo que nosotros creemos es que fortalecería sobre todo el proceso de paz, pero además nos permitiría tener un sistema de medios mucho más plural. Yo creo, por ejemplo, a veces es una posición muy personal, que nuestros grandes medios desde Bogotá, que son muy poderosos, quizás seguirían siendo muy poderosos, pero menos, si tuviéramos sistemas de medios regionales fuertes y consolidados. Porque así como la gente tendría que ver el noticiero RCN por la noche, durante todo el día tendría una oferta de medios bastante fuerte, que quizás la hace contraposición a esos grandes medios. ¿Sí? Por la simple lectura regional seguramente tendremos una contraposición. Seguirán siendo grandes medios, pero quizás no tan grandes como los tenemos ahora. Y entonces, bueno, aquí vuelve que nos mordemos la cola. ¿Será que el hecho de que la guerra haya debilitado estos medios de comunicación, ¿sí?, de eso no se habrá beneficiado directa o indirectamente estos grandes medios, digamos? ¿Sí? Entonces, digamos, ahí creo que viene el interés en que la libertad de prensa, o sea, los actos de censura dentro del conflicto, se abre en una gran gama, y por eso es necesario hablar de leer la libertad de prensa dentro de un contexto de conflicto y dentro de un contexto de paz.
Finalizamos Ciudad Campus a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, una realización de Alejandro González Ochoa, quien les habla. Un programa que hoy estuvo dedicado a la presentación del informe anual de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, por lo que agradecemos a la presencia de Camilo Vallejo Giraldo, coordinador legal de dicha fundación, y al profesor e investigador Gonzalo Medina, además realizador de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos apoyó en una intervención durante este programa. También estuvimos hablando, y el programa estuvo a propósito del lanzamiento del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, La Palabra y el Silencio. Este evento, estos dos lanzamientos, estas dos presentaciones ocurrieron el pasado 9 de febrero en la Universidad de Antioquia como una de las conmemoraciones para el Día del Periodista. Sigan en sintonía de los 100.4 FM. Soy Alejandro González Ochoa, el realizador de Ciudad Campus.
Ciudad Campus. Temas de orden local y regional por los 100.4 FM UN Radio Medellín.